¿Has sentido que eres la mujer del proceso o por el contrario te consideras una mujer de alto valor? El día de hoy vamos a tocar ese tema súper interesante y para los que no lo sepan, nosotras alrededor del podcast vamos a tener algunos temas sorpresa. ¿Eso qué significa? Que la otra no tiene ni la menor idea de que se va a tocar ese tema para que sea más dinámico, improvisado, real time. Y justamente, sorpresa, sorpresa, Ami, vamos a tocar este tema de la mujer del proceso versus la mujer de alto valor. Lo escuchamos.
Se salió de control.
Nos fuimos de allí.
Y lo entendimos. ¿Qué hay después del ruido?
Bienvenidos a Después del Ruido Podcast con André
y Majo. Temazo.
Es un gran tema y miren que yo por lo general casi todos los temas siempre son más como en el momento, pues sí lo preparo en mi casa, pero para este tomé notas. Tengo notas porque no quiero que se me escape nada, es un tema jugoso, súper interesante, un tema que Majo y yo cuando lo tocamos podemos durar horas hablando de él, así que vamos a traerlo aquí para que desglosemos un poquito sobre estos temas que siento que están muy, muy en tendencia en redes sociales. Y me gustaría que lo hablemos, que tengamos una conversación, porque si bien hay partes que son bastante chéveres de interiorizar, siento que se está llevando a veces a un extremo que puede terminar siendo un poco perjudicial. Así que vamos a iniciar. Definamos, ¿qué es la mujer del proceso según el internet? La mujer del proceso, dícese de la mujer que acompaña a su pareja, mayoritariamente hombre, en el proceso de crecimiento de este. Lo acompaña desde que no tiene nada, pero cuando ya lo tiene todo, él decide dejarla. Así que ella se quedó solo con los momentos menos, hombre, con mayores logros, y cuando llegan esos logros, él decide dejarla. Entonces, ya con esa definición, claro, ya tenemos un poco de contexto. Tú, yo, nosotras hemos escuchado historias así. Por algo nace esta creencia, ¿no? De que la pareja del estudiante no es la esposa del profesional, porque hemos escuchado sus buenas historias. Pero entonces voy a empezar con una pregunta a mi querida amiga Majo, y es, ¿tú sientes que en algún momento esta definición, concretamente, has sido parte de esa definición? ¿Te has considerado en algún momento una mujer del proceso?
Totalmente. Bueno, o sea, estoy medio temblando porque como era un tema sorpresa, la mujer del proceso a mí me toca mucho. Bueno, en un momento de mi vida tuvo demasiado peso y demasiado valor porque pues yo consideraba todo eso que dice en internet al pie de la letra. Siento que me pasó en una época de mi vida. En el episodio quinto, sí, en el episodio quinto nosotros hablamos un poquito de esas emociones post ruptura y allí yo cuento un poquito de que tuve una relación larga. Entonces, después de esa relación, yo consideré por muchos meses que había sido la mujer del proceso desde este punto de vista en cómo lo llama internet. Entonces, yo sentía que había perdido, bueno, sigo pensando que perdí mucho tiempo, pero lo veía como que no puede ser, le aporté demasiado a esa persona, estuve de pronto en los momentos en los que no estaba tan bien económicamente o en los que no había alcanzado tantas cosas, pero cuando ya empecé a lograr mucho, de repente ya no estamos juntos. Entonces como que, ¿y esos frutos dónde están? No los estoy recogiendo. Ya luego entendí otras cosas, pero pues sí, con respecto a la pregunta que me haces, claro, en algún momento me sentí la mujer del proceso.
No, claro, no, y como te digo, o sea, historias existen, no digo que no ocurra, ocurre, y ocurre más de lo que quisiéramos, pero creo yo que más allá de la definición, que no digo que estoy necesariamente, o sea, no difiero con la definición en sí, sí llego a diferir un poquito con lo que está dentro de la definición, o sea, como las indicaciones de que eres una mujer del proceso, y todo cómo se enfoca para hacer una vez más a la mujer culpable de las cosas que hace o que no hace un hombre, y que toda la conversación va dirigida a hacerte sentir mal, ¿sabes? Como, es que tú esto, es que tú eres una boba, es que tú permitiste esto, y es como, no, espérate, o sea, no es necesario adjudicarte esas culpas, porque si de por sí terminar una relación es difícil, imagínate que venga alguien y decirte, sí, es que tú eres muy boba, nadie te mandó a que duraras con la persona tantos años, y es como, no, espérate, o sea, no es necesario. Siento que podemos aprender el tema de una manera mucho más nutritiva. Entonces voy a tocar algunos puntos que se dicen en el internet cuando se toca este tema de la mujer del proceso. Primero, porque después vamos a hablar de la mujer de alto valor, pero creo que primero podemos iniciar por la mujer del proceso, que vendría siendo como la antítesis, ¿no? Está la mujer del proceso versus esta mujer no de alto valor, ok. Entonces, mujer del proceso. Uno de los temas, el central, creo yo, es el matrimonio. Claro, porque es que si no te casas, es que tu relación fracasó. Si ese hombre no te pidió matrimonio, es que tú fracasaste, tu relación no sirvió para nada, porque el fin último, según todo este mundo alrededor de la mujer del proceso, es que no logró el tan anhelado matrimonio. Claro. Entonces, aquí hay muchas cosas. Y el primero es que romantizan mucho que alguien te pida matrimonio rápido. ¡Ay, te pidió matrimonio a los 6 meses! ¡Wow, te ama! Peligroso. Yo detecto peligro ahí. A mí, en lo personal, y esto todo, ojo, todo lo que vamos a hablar en este video es opiniones personales de dos amigas que están compartiéndole sus ideas nada más. Pero para mí, que un hombre venga a querer correr con algo que para mí es tan valioso como el matrimonio, bandera roja. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? No me conoces. 6 meses, no conoces a nadie. No importa lo que quieran decir, no conoces a la persona. Amas y estás en la etapa del enamoramiento en donde todo lo ves hermoso, pero no conoces a la persona. No me conoces. ¿Cómo, por qué crees que puedes durar conmigo toda la vida si no me conoces? No sé. No, o sea, me generaría ruido. También porque mucho cuando se habla del tema del matrimonio, aparece esta otra frase, y es que el hombre no se casa con la mujer que ama, sino que se casa con la mujer que está con él cuando él se siente listo para casarse. Fuerte. Fuerte. Porque entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, que si yo estoy con esta persona y a los 6 meses, al año, whatever, me pide matrimonio, empezaría mi duda de, ok, ¿tú te estás casando conmigo porque genuinamente me amas y quieres construir conmigo una vida? ¿O porque viste el reloj y te das cuenta que, no sé, tienes 40 años, se te está cayendo el pelo y ya se te está, o sea, que ya es hora? Ya llegó el momento. No, ya es momento de ponerme serio, ya es momento. Yo no me quiero casar con un hombre que sienta que ya es el momento de casarse. Quiero casarme con un hombre que diga, wow, me quiero casar porque esa es una mujeraza. O sea, quiero que sea mi esposa y yo quiero ser su esposo. Eso es como me parece a mí súper chévere. A mí me recuerda mucho esto a la historia de Justin Bieber con su esposa. Él estuvo en una relación, todos lo sabemos, súper tóxica con Selena Gómez, el amor de su vida, aunque no lo quieran, fue el primer amor, el amor grande, ok. Esa relación súper tóxica no funciona. Él estaba metido en un mundo de puras cosas horribles. En un documental, él dice que él creyó que al casarse con Hailey, todos sus problemas se iban a arreglar. Ellos se casaron en 2 meses. Sí, tenían una relación muy intermitente, duraban 2 meses, se dejaban un mes, no sé qué. Vuelven y a los 2 meses él le pide matrimonio. Él en el documental lo dice, se casó pensando que el matrimonio lo salvaría de sus problemas. Yo no me quiero casar así. O sea, si esa es la condición para yo casarme, no.
No.
No, ¿qué es eso? No, casarse, ay, es que yo siento que ya es el momento, yo siento que es que ya me voy a comportar bien, es que ya es momento de sentar cabeza, no te cases conmigo. O sea, si esas son las razones, yo no me quiero casar. Entonces, no me gusta que se romantice, porque ¿qué clase de matrimonio te espera metiéndote con una persona, casándote con una persona que el propósito no sea otro que tú? O sea, tú tienes que ser el propósito de esa boda, estar contigo, construir contigo, porque te aman y te eligen y deciden quedarse contigo, porque el amor, además de un sentimiento, es una decisión. Entonces, no me gusta que se romantice las bodas rápidas, porque siento que puedes dejar al lado o puedes dejar atrás cosas muy importantes, como por ejemplo, si ustedes nunca han escuchado historias de relatos de mujeres sobrevivientes de relaciones con un narcisista, que se los recomiendo mucho, uno aprende demasiado. Lo que siempre se repite es la rapidez. No, es que a las 2 semanas me dijo que era el amor de su vida, a los 6 meses me pidió matrimonio. No digo que si te pide matrimonio rápido significa que la persona sea un narcisista, pero me refiero a que si lo romantizas, puedes estar ignorando una posible bandera roja. Muy peligroso. No sé, amiga, ¿tú qué
Sí,
piensas?
es que, bueno, yo aquí quiero mencionar algo y es que cuando uno está en una relación larga y uno de los dos tiene como muy pensado la idea del matrimonio y de pronto el otro no, yo siento que es importante comunicarle porque hablándolo desde mi experiencia, siento que a veces cuando uno no comunica eso de, mira, yo tengo este tiempo, yo me quisiera casar a tal edad, quiero cumplir como con este cronograma, pero resulta que la otra persona empieza a decirte, no, pero es que todavía no, pero no te preocupes, que contigo yo sí me voy a
Ojo
casar,
con
no sé qué,
eso,
y empiezan a
así
expandirse
es.
las cosas, ya uno tiene que poner ahí un límite como que, bueno, si llegado cierto tiempo, cierto punto, yo no veo como ningún indicio de que esa persona efectivamente ya sí quiera dar el paso, ya lastimosamente uno tiene que decir, bueno, mira, lo siento, pero es que ya me está dañando como mi tiempo para lo que yo quiero lograr en un futuro desde el punto de vista familiar y del matrimonio. Y también hay que tener cuidado en cuando uno empieza a comportarse como esposa siendo la novia, porque se ha quedado como esa novia eterna.
Tema, un tema.
Entonces,
Acabas de tocar un punto fuerte.
sí. Y por eso siento que uno a veces se da muy duro y se da golpes de pecho cuando uno dice, es que yo fui la mujer del proceso y por eso yo lo creí por demasiado tiempo. Porque yo decía, pero es que estuve esperando tanto porque se supone que me lo habían prometido en un principio, pero empezó a pasar el tiempo y a pasar el tiempo y nada de nada. A pesar de que ya yo veía esas señales, yo no me fui rápido de ahí. Entonces, en parte es como que, bueno, te dolió mucho. Lamentas todo eso, ahora te estás llamando mujer del proceso, pero ¿qué hiciste tú en ese momento? No actuaste de pronto de la manera correcta, por miedo, por inseguridad, por lo que sea. Entonces siento que hay que ni darse tan duro, pero saber que tú actuaste de una forma no correcta porque no escuchaste a la otra persona, o no viste más bien como que sus actitudes no estaban correspondiendo con eso que te estaba prometiendo.
Ok, bueno, aquí Majo nos tiró bombazos, 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 bombazos. Voy a hablar primero entonces de esto, que siento que sí, aquí sí estamos de acuerdo, en el punto de hay que comunicarlo. Porque yo siento que mucho del tema del matrimonio es de cuando el hombre se quiera casar contigo, cuando el hombre se quiera casar contigo. Amigas, tú también te vas a casar, háblalo.
Exacto.
Sabes, no es una decisión solo del hombre. Yo, si me lo preguntan, creo que lo único que podría decidir solo mi novio es el día de la pedida de mano. El día y cómo lo va a hacer. No el hecho de que ocurra, no el hecho de, o sea, saben, pero de, incluso si quieres ir a elegir el anillo con tu novio, amiga, hágalo. Hágalo. Me parece genial. Yo, pues, no es algo que me quite el sueño. Pero de resto, el quererte casar, el que sea parte del proyecto, tiene que hablarse, tiene que ser de los dos. Déjense la idea de que solo lo
Así
decide el
es.
hombre. Déjense de la idea que solo hay que esperar a que el hombre quiera, amigas. No. Si usted se quiere casar a una determinada edad, usted entra a esa relación y dice, mira, estas son las cartas que voy a ponerte sobre la mesa. Y es que yo, por ejemplo, yo, eso es algo que se lo digo yo a mi novio. Yo no voy a ser novia eterna. O sea, no voy a ser, no te voy a esperar 6, 7, 8 años, no, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque yo tengo un plan de vida que espero seguir. Si ¿sí? Quiero tener unos hijos, sobre todo a cierta edad, etcétera, etcétera. Ya están las cartas sobre la mesa. Ya, y ahí es muy importante lo que dice Majo, es, hazte caso, si tú vas a esperar máximo 3, 4, 5 años, tú lo dices una vez, lo pones sobre la mesa y lo cumples. Y te escuchas. Eso es súper importante. Pero háblenlo. Porque entonces escuchas de, ay, no, es que yo no quiero hablar del matrimonio porque es que yo no lo quiero presionar. Amiga, si tú estás con un hombre que cree que hablar de algo tan relevante e importante como el matrimonio es presionarlo, salte de ahí. Busquémonos personas maduras que sepan que el matrimonio, o sea, que tenga una visión más bien del matrimonio como la que tienes tú, por lo cual entiende la importancia del matrimonio y la importancia de hablarlo desde antes. Porque entonces si cada vez que quieres tocar el tema te dice, ay,
Totalmente.
no, pero es que otra vez estuvo en ese tema, ay, no, es que tú otra vez presionándome, yo me replantearía con qué tipo de persona estoy. Entonces tú no estás entendiendo el matrimonio como lo entiendo yo. Tú estás minimizando la unión marital, así como la estoy viendo yo, tú la estás minimizando. Entonces, háblenlo, amigas. Hablen, pongan las cartas sobre la mesa, háganse caso de los que ustedes deciden y sobre todo escuchen lo que dice el otro. Porque te voy a decir una cosa, eso de, ay no, es que espera que tengamos una casa, ay no, es que espera que tengamos un carro, olvida, eso, excusas. Excusas.
Así es.
Excusas completamente. Claramente, claro, hombre, pero bueno, en mi caso, yo tengo una relación ya de 3 años, el tema del matrimonio se ha tocado, el tema del matrimonio está sobre la mesa, tenemos unas condiciones, o desde un inicio había unas condiciones que sabíamos ambos que queríamos cumplir antes de dar ese paso. Lo cual está bien, hay parejas que necesitan tener cierta cantidad de dinero ahorrado, necesitan ajustar ciertas cosas, perfecto, mientras lo hablen y se sientan ambos cómodos con eso, me parece fenomenal. Pero si tú sientes que nada más este hombre te está dando y dando y dando pura excusa, entonces es el momento, amiga, que te replantees qué tanto estás dispuesta más a esperar, en dado caso que el matrimonio sea importante para ti, porque bueno, habrán personas que el matrimonio no sea importante. Ahora,
es que, por ejemplo,
ese
yo,
tema que es la...
disculpa que te interrumpa aquí, amiga, yo siempre me he preguntado, tú tienes una relación larga, tu pareja te dice vamos a vivir juntos, y empiezan a pasar los años y los años, y han construido un montón de cosas juntos, pero te sigue diciendo, no, es que necesitamos primero obtener todo para ya luego sí casarnos. Pero si ya viven juntos, ¿por qué no pueden casarse y seguir construyendo todo? O sea, es que no entiendo un poquito por qué hay que llegar al matrimonio ya con absolutamente todo, entre comillas, ya resuelto, cuando si eres una pareja que se supone que quieres estar con la otra persona a largo plazo, en un compromiso, ¿por qué no construirlo ya desde el matrimonio? O sea, ¿por qué no empezar a plantear, a ver cómo crece todo ya casados? O bueno, si de pronto no te quieres casar, pero es que es algo que a mí realmente sí me resuena mucho y nunca lo he entendido. Y por lo general pasa porque el hombre no lo quiere.
Es cierto. Bueno, es que como diría aquí... mi novio, cada cabeza es un mundo. Nosotros como pareja, en general, sí, por decisión propia, yo tenía desde un inicio unas condiciones. Principalmente la condición más grande era el vivir juntos un tiempo determinado. Para mí es vital, o sea, tiene que pasar antes de la boda. Siento que las cosas materiales, más que todo, es ahí en donde me cuestiono también, pero ¿por qué tenemos que primero comprar una casa antes de...? O sea, no tiene sentido. O sea, es justamente, yo siento que ya las cosas materiales, dado pues ya cada pareja tiene sus acuerdos, creo que ya las cosas materiales sí se usan, siento yo, como una excusa para prolongar el tiempo, cosa que no entiendo, la verdad. ¿Cuál es el terror de casarse? No entiendo la verdad, ¿cuál es el terror de casarse? Pero bueno... Yo tampoco entiendo por qué siempre es como que no, primero que compremos el carro, que compremos la casa, que no sé cuándo. No lo entiendo, no, para mí no hace parte de las condiciones, si queremos ponerle esa palabra, para el matrimonio. Sé que hay parejas que sí, tengo amigos cercanos, que así pasó, o sea, tuvieron unas condiciones en cosas de material, casa, carro, y una vez que lo tuvieron ya se casaron, literal. Hay parejas que lo cumplen, pero siento que el problema es cuando solo es una sola persona que lo decide. Exacto. O sea, cuando en este caso es el hombre que no, es que esto, espérate, pero ¿cómo así? O sea, es que imagínate, o sea, te da miedo casarte conmigo, pero no te da miedo que ambos compremos un apartamento. No tiene sentido. Para mí no tiene sentido, ¿sabes? Pero hay parejas que lo hacen. Hay parejas que, te digo, lo hacen y realmente cumplen el propósito, porque su propósito era primero, porque claro, una boda es dinero. Y yo sé que aquí van a decir, ay, pero ve a la notaría y firma el papel. Nadie quiere eso. No todo el mundo quiere simplemente ir a la notaría. La gente a veces se quiere casar bonito, se quiere casar chévere.
Exacto.
Ya, por ejemplo, en mi caso, yo estoy ennoviada con una persona que entre sus profesiones es wedding planner, así que ustedes se pueden imaginar todo lo que se está planeando, aunque no estamos comprometidos, desde ya todas las ideas que estamos anotando para esa boda, que va a ser una bodota, en cuestión de muchos detalles. Pero bueno, ya me desvié, perdón. Yo lo que siento que debe que pasar aquí es, tu amiga, si sientes que el que está tomando la decisión del no o del sí, no importa, es únicamente él, ahí yo alzo la bandera. Y digo, ok, vamos a hablar de esto porque es que tú estás decidiendo solo y una relación es de dos y yo también seré la afectada, tanto positivo o negativo, de un posible matrimonio. Entonces, espere, vamos a hablarlo porque si no quieres hablarlo y me estás poniendo excusa, entonces no me hagas perder el tiempo. Porque efectivamente estás entonces con la esposa de alguien más. Porque si me estás dando largas, es. Estás con la esposa de alguien más. Ahí sí, completamente de acuerdo. O sea, porque es que quítate de cualquier teoría del internet, es... Yo no estoy para perder tiempo. Si yo tengo mi proyecto de vida, no voy a estar con alguien que me lo impida. Punto. Punto, punto, punto. Porque no estamos para perder tiempo. Ahora, el tema que les digo que fue bombazo que dijo Majo, yo lo tengo anotado en mi lista, amigos. En mi lista. Es el famoso temita de los beneficios de esposa. A mí me chirria así el oído cada vez que yo escucho esa frase. ¿Cómo que beneficios de esposa? Que beneficio de novia, que no des los beneficios, que porque después el man no se quiere casar contigo. Mira, amiga, el man que se quiere casar contigo se va a casar contigo. No importa lo que hagas, no importa lo que no hagas. Obviamente que no sea nada malo, pero a mí no me gusta ese término, porque entonces siento que nos dice a nosotras las mujeres que nos toca prácticamente que tener todo un sistema y crear aquí tener una organización y maquinar una estrategia para que ese hombre por fin quiera casarse conmigo. ¡Horror! No me gusta pensar en que nos toca hacer malabares para que el que se decida casarse es él. ¿Tú te quieres casar con ese hombre? ¿Estás segura que ese es el hombre con el que te quieres casar? Primero pregúntate eso. Allá él si lo quiere hacer también, ya eso lo hablan, pero está todo tan enfocado en hacer de todo para que ese hombre se quiera casar, como si tú ya tuvieras el sí en la boca. Espérate, yo también merezco que me convenzan. Me tienes que convencer si yo me quiero casar contigo también. Pero todo está guiado es a convencer a ese hombre, oh, por Dios, que se quiera casar conmigo. Tú eres valiosa, tú eres hermosa, tú eres inteligente, tú eres trabajadora. Tú eres todo. Que te convenzan a ti también. ¿Te estás convencida? ¿Sí? ¿No? Pero enfócate primero en que realmente quieres que ese sea tu esposo, el posible padre de tus hijos, si así lo quieres. O sea, primero plantéate eso. Ahora, este tema de los beneficios de esposa. Voy a decir esto y porque lo creo fielmente, cada una de nosotras tiene sus condiciones para casarse o no con una persona. Si tú no te quieres ir a vivir con ese hombre para que se case contigo, me parece perfecto. Si tú no quieres cocinarle la comida, si no te quieres ir a viajar porque son cosas de esposa, me parece fenomenal. Cada una hace lo que mejor le haga sentir. ¿Cómo lo pienso yo, Andrea? Yo cuando esté en ese altar y yo vea al que se está volviendo mi esposo, yo quiero sentir que ese hombre que ya me vio en todas las formas, en todas las facetas, en todas las posiciones, que me ve todos los días, que me conoce y me hasta lo que no me debería conocer, o sea, ya no hay absolutamente más nada nuevo, o sea, cuando yo esté en el altar, yo voy a decir, wow, esta persona sabe todo de mí, ha obtenido todo lo que yo le puedo dar y está diciéndome hoy que me elijo. Me está diciendo, sí, aunque no haya nada nuevo después de aquí, te sigo eligiendo. Porque no necesito que me sorprendas para seguirte eligiendo. Eso a mí me encanta. Y lo mismo al otro sentido. Mi esposo ese día va a saber que después de haberle conocido todo y él haberme dado todo lo que me podía dar, yo no necesito que me sorprenda, no necesito nada nuevo para elegirlo. Lo elijo porque lo amo y porque sé que vamos a poder construir algo chévere. Sé que puedes decir, ay, Andrea, es muy cursi, y sé que... Pero es que así me gusta, así lo quiero ver. Yo no quiero condicionar a nadie para que esté conmigo. No tienes que casarte conmigo para que iniciemos relaciones íntimas. No tienes que casarte conmigo para yo, no sé, quererte hacer un sándwich en la noche, no te tienes que casar conmigo para que entonces yo, no sé, quiera irme a vivir contigo. Yo no te voy a condicionar, porque el hecho de casarte conmigo solamente tiene que bastar el hecho de que es conmigo. Si yo te tengo que condicionar, no quiero. No quiero condicionarte. Ahora, si yo dando todo de mí, menos los hijos, amigos, porque esa es la línea que yo trazo. Si vamos a hablar de condiciones, sería esa. Porque pues es que ya los hijos son, siento que son otro tema que no puede tomarse tan a la ligera. Pero si yo por ejemplo, yo, alguien me mira y me dice, no, es que tú, Andrea, estás teniendo actitudes de esposa con tu novio. Y yo, pues, estoy teniendo actitudes de una pareja adulta que se ama, que tienen una relación chévere, que viven juntos, que están construyendo cosas. Tanto yo hago cosas en mi casa de las que cual él se beneficia, como él hace cosas en esta casa de las cuales yo me beneficio, ¿sabes? Entonces, esto es como un dando y dando. Lo importante es que el hecho de tú dar no se sienta pesado. ¿Y cuándo se siente pesado? Cuando tú eres la que está dando más. Es ahí cuando pesa. Entonces, como te digo, si tú quieres poner condiciones, yo no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que no me gusta que esas condiciones sean enfocadas es a convencerlo a él. Él tiene que convencerte a ti también, amiga. Él también, o sea, tiene que esforzarse en que tú también quieras. ¿Por qué? Porque no me gusta esto de que, ay, es que hay que hacer esto para que él quiera. Es como esta idea de, ay, no, no sé, no tengas relaciones íntimas con un chico hasta cierto tiempo para que te tome serio. El man que quiera tomarte en serio, te va a tomar en serio, aunque tú le hayas, no sé, accedido a relaciones íntimas desde el primer momento. El man que te quiere para serio, te va a querer para serio. Pero es que todo lo que hacemos nosotras con el tema de las parejas siempre es enfocado a dar una buena impresión, a que él quiera estar conmigo, a que él me tome en serio, amigas. Ustedes también merecen que las convenzan. Ustedes tienen que meterse eso en la cabeza. Tienen que, ese hombre se tiene que ganar el hecho de estar con ustedes, no desde la soberbia, sino porque ustedes también tienen derecho de hacer una selección, así como ellos seleccionan, nosotras también. No sé, ¿tú qué piensas, Ami? Porque fuiste tú la que mencionó el tema, lo cual me parece genial.
Bueno, ahí sí diferimos un poquito, porque pues para mí el tema del matrimonio es demasiado sagrado, y es como qué chévere que eso fuera lo primero que se pensara al establecer una relación comprometida y a largo plazo. Pero pues entiendo tu punto y listo, yo en su momento pues lo vi diferente. Estaba acordándome ahorita de que cuando yo, digamos, estaba por esa etapa de pensar demasiado fuerte que era la mujer del proceso, yo saqué como unas conclusiones, saqué como que unos aprendizajes de por qué yo me sentía la mujer del proceso. Ya hoy por hoy como que me da súper igual, y también hablé tantas veces con André, porque como ven es un tema que a ella de verdad le apasiona mucho, ya entendí por qué pues yo no era la mujer del proceso, y además porque siempre lo enfocamos en la mujer del proceso de este hombre. No, eres la mujer del proceso de tu propia vida.
Exacto, exacto. Es que eso es todo, así es.
Sí, entonces no sé si puedo como dar ahora mismo esos puntos claves que claro, yo siento que me hicieron. Ok, entonces en su momento yo dije, bueno, yo me sentí como la peor mujer del mundo, me sentí una porquería por ser la mujer del proceso, porque primero, porque yo me enfoqué demasiado en la otra persona, en que la otra persona cumpliera sus logros, en yo siempre estarlo apoyando, en ir detrás de él en todo lo que quería hacer. Y yo, todos mis proyectos en todos esos años, yo los dejé a un lado. O sea, muy poquito trabajaba por esos proyectos, muy poquito me esforzaba por mis propias cosas. Me descuidé a mí misma. Entonces, yo siento que cuando uno empieza a hacer eso en una relación que te estás, sí, es chévere darse al otro, es chévere apoyar, eso es muy lindo, pero nunca hay que olvidarse a uno mismo, porque uno mismo es el que va a vivir con uno mismo para siempre. Entonces, eso fueron una de las cosas como que, no, te dediqué tanto tiempo. Es que él no es culpa de él, y aquí vamos al segundo error, creer que la persona se tiene que quedar contigo. No, es que las personas no le pertenecen a nadie. Él no te pertenece a ti, tú no le perteneces a él. Entonces, qué horrible haber estado pensando por tantos años de que es que él se tiene que quedar conmigo en mi vida, porque es que como yo lo ayudé a hacer tal cosa, porque yo lo acompañé en tales procesos, entonces él me lo debe, ¿no? No te debe nada. Tú decidiste
Y
por
es
amor
súper
en ese
duro.
momento.
Exacto.
Sí.
No, oh,
Dale,
perdón,
dale.
es que justo eso es súper valioso. Porque entonces viene la pregunta de qué tanto estás haciendo por tu pareja por amor y qué tanto es para tener una retribución. Porque si tú haces las
Uy,
cosas
sí.
esperando algo, empiezan las decepciones. Si tú haces las cosas esperando una retribución, ahí empieza el problema. Porque empiezas a poner una expectativa. Y la expectativa no es que sea mala per se, pero muchas veces ponemos la expectativa donde no va, por estar esperando que esa persona haga lo mismo que estás haciendo tú. Peligroso. Esa es la palabra de este episodio. Peligro.
Peligroso. Sí, entonces eso fue como cuando yo me di cuenta de eso, de que la otra persona no me pertenecía y que nadie tiene que quedarse en tu vida, ahí fue cuando ya yo empecé a soltar un montón de cosas y a entender, o sea, es que a uno se le abre la mente mucho porque uno cree que todo el mundo tiene que quedarse en la vida porque tú estuviste con ellos. Y bueno, tenemos esa falsa idea porque como con nuestra familia, sí, toda la vida vamos a hablar porque pues es nuestra familia, porque es nuestro hermano, porque es nuestra mamá, porque esos fueron los que nos tocó desde el que estamos pequeños, desde que éramos bebés, pues ya es un concepto de que por genética estamos conectados toda la vida y hablamos toda la vida y así. Pero el resto de personas van y vienen, entonces esa falsa idea de que tienen que
Así es.
quedarse contigo, de que no, es si tú vas a hacer cosas por la otra persona, que sea netamente desde el amor, como lo dijo André, y no esperando. Porque es que ya en un futuro te va a hacer esto. Entonces, por eso vemos por ahí ese montón de imágenes que pasan con famosos, eso pasa muchísimo y la gente se pone a criticar. Sí, mira, es que cuando él estaba en su peor momento, que no era nadie reconocido, que estaba horrible, que era pobre, y ahora tiene otra mujer, o bueno, en el caso de las mujeres con hombres también pasan. Y bueno, ahí sí hay situaciones duras de que. A veces te dicen es como que es que estaba con la mujer que quería, que con la que podía y no con la que quería. Esa sí es una frase que
Ush,
a mí me hiere, pues eso sí siento que
terrible.
ya roza demasiado con el valor de la otra persona y ahí sí pues no estoy de acuerdo y no, es que está jugando con los sentimientos de la otra persona horrible.
Sí, o sea, ay, no. Como te digo, es que el problema de este tema es que se busca educar, entre muchas comillas, a las mujeres a través de latigarte. No, siéntete tan horrible contigo misma, siéntete tan mal, a ver si sacas algo de bueno de eso. No me parece. O sea, siento que no es el motivo porque una vez más todo gira alrededor de el hombre. Y siento que cuando lo haces de esa manera, puedes empezar a ignorar cosas que sí siento que son súper importantes. Entre esas, la que acaba de decir María Jo, Majo, es el no descuidarnos. Porque creo que el problema muchas veces en las relaciones, nosotras las mujeres, tristemente, socialmente venimos programadas en apoyo. Apoyo al hombre, a mi novio, a mi esposo, en que siga creciendo, en
Así
que haga.
es.
Venimos programadas de manual tristemente con eso. Entonces, romper con esos patrones suele ser un poco difícil. Y en ese inter, empieza uno a descuidar sus propios proyectos y empieza a descuidarse a uno mismo. Y entonces siento que una de las enseñanzas que podríamos empezar a recibir a partir de este tema es entender que tú no eres la mujer del proceso de nadie. Tú eres una mujer con procesos. Punto.
Así es, con el proceso de
Eso
tu
es,
propia
eso es.
vida.
Exacto. Tu vida está llena de procesos. La vida es un proceso. Y en ese proceso te vas a topar con los procesos de otras personas. Tú fuiste el proceso, o tú hiciste parte, más bien, del proceso de una persona. Pero ese hombre hizo parte de tu proceso también. Y está bien, todos pasemos parte de los procesos de otros. Yo he sido parte de los procesos de Majo en muchas cosas. Majo hace parte de mis procesos todos los días, porque hablamos todos los días. Y está bien, lo importante es qué logramos sacar de esas relaciones. Las personas tienen un tiempo en nuestra vida y vienen a enseñarnos algo, a veces, A veces simplemente vienen y se van y está bien, pero está en nosotros ver el valor que le ponemos a los procesos que vivimos. Y si tú estás en una relación, tu mujer que nos está escuchando, no te descuides a ti misma. No creas que tu vida o las cosas que pasan en tu vida son menos importantes que las que está viviendo tu pareja, porque absolutamente no.
Así es.
Ambas cosas son súper, súper importantes. Apóyalo, claro, cada una en su relación, apoyará a su pareja en lo que considere y en lo que pueda, pero no significa que te vas a descuidar. No significa que
otra
vas a dejar
cosita,
tus procesos
qué
al
pena,
lado,
te sí. Interrumpo.
No, a mí, tranquila.
Ahorita que comentaste eso de que las mujeres estamos muy acostumbradas a apoyar, a ser muy mamás, porque es que nuestra naturaleza es dar vida, ¿cierto? El ser mujer es dar vida. Entonces yo siento que no hay que pelearnos con el concepto de apoyar, ni decir como que es que estamos tan acostumbradas a apoyar que entonces también queremos casi que maternar a nuestras parejas, sino es más que todo ver hasta qué punto es sano ese apoyo. Hasta qué punto darlo y saber de que siempre debe ser sin compromiso, sin ponerle como que bueno, esto lo voy a hacer para que entonces él me dé tal cosa, sino que si lo vas a hacer sea totalmente desprendido.
Exacto, y es que creo yo que en ese desprendimiento es más fácil empezar a colocar los límites y empezar a decir, okay, como yo no estoy esperando a que tú me retribuyas de alguna manera, pues yo tengo que seguir enfocado en mis cosas. No porque piensas que la relación va a terminar, sino porque la independencia es súper importante en cualquier sentido. Incluso si tú no estás trabajando y estás con esta persona que le está yendo bien y tú apoyas en, no sé, en las cosas de la casa, whatever, pues yo te diría, amiga, pues exige tu parte, ¿sabes? O sea, exige por lo menos que te depositen dinero para que tú tengas tus propios ahorros y tú puedas tener tu propio dinero. Eso es no descuidarse. Es que en la dinámica que sea que estamos teniendo, yo pueda tener algo de independencia para poderme concentrar también en las cosas que para mí son importantes. Porque si todo gira alrededor del crecimiento de una sola persona, eso no es una relación. O no es una relación así de es. Pareja. Eso es una relación de jefe con secretaria. Y no considero que eso sea como muy positivo realmente en una relación. Entonces, siento que lo importante es eso, seguir con tus proyectos dentro de la relación, pero si llega a terminar, amigas, sé que estás triste, sé que la estás pasando mal, pero tu yo del futuro va a agradecer que tomes fuerza donde no hay y empieces a exigir lo que te corresponde cuando termina una relación.
Así es.
Porque entonces pasa mucho que listo, termina la relación, ponle tú, vivían juntos y las mujeres se van de la casa con dos maleticas. No, mi amor. Ojo con eso. Porque sí, estamos tristes, nos dolió, qué embarrada, me veía casada con este hombre. Listo, lo entiendo. Pero créeme que tú del futuro, que ya no sienta nada por ese man, te va a agradecer que mínimo te llevaste la lavadora. Y miren que ese es un cuento... Esa es una historia muy chévere porque yo eso lo tengo en mi relación. De que yo me fui a vivir con mi novio, entre nuestras primeras conversaciones, yo le dije a él, bueno, en nombre de Dios nos va a ir súper bien, etcétera, etcétera. Pero, si algo no llega a suceder, si Dios no quiera esto llega a fallar, mira, me trabo porque no, ni siquiera lo quiero pensar. Si esto llega a fallar, Dios no quiera, que sepas que mínimo me va a llevar la nevera y la lavadora. Siempre, y yo le he dicho a Majo eso, yo, amiga, yo mínimo me llevo mi buena nevera y mi buena lavadora, que es lo más caro en cuestión de las casas, ¿no? En cuestión de la casa, porque ya cuando tú vives con una persona, y para las que no lo sepan, cuando ya tú vives con una persona, a partir del segundo año ustedes entran en una relación de hecho, es decir, que ustedes pueden ir a un juzgado y exigir la mitad de todo lo que se haya creado en esa relación. Si ese hombre compró un carro, ese medio carro es suyo. Si ese hombre compró, no sé, un metro cuadrado de la tierra, lodos, ese medio metro es suyo. Entonces, eso es importante también establecerlo sobre la mesa, es decir, bueno, ya tenemos 2 años, así que sepas que ya todo lo que está aquí es miti miti, porque si esa es la, de pronto la excusa, ay, no, es que yo no me quiero casar con ella porque si no me tocaría compartir mi vida, ya te toca, que ya te lo cico, ya esa mitad es mío. Entonces, creo yo que gran parte de cuidarnos, para que de pronto no se sienta tan pesado que se perdió tiempo, ya después hablaremos de perder tiempo, es exija lo que le toque. Termina la relación, listo, pero ¿con qué me voy a quedar yo? Hablando en cosas económicas, hablando en cosas materiales, ¿qué me voy a quedar yo? Porque yo también di cosas para esto. O sea, si tú vives en una casa, tú mínimo has comprado una cuchara para esa casa. Entonces, tú tienes que irte con tus cosas. Exijamos lo que nos corresponde. Porque siento que a veces a nosotras las mujeres, es que, ay, no, es que no quiero problema, es que no quiero nada de él, yo no lo necesito. No lo necesitas. Pero eso no significa que no vas a exigir lo que te toca. Porque esas cosas no están peleadas. Cuidado con el orgullo mal manejado, porque a veces el orgullo lo único que hace es que nos sigamos a nosotras mismas dándonos látigo. No, amiga, si quieres, véndelo todo, pero usted se va con lo que le toca de esa casa, ¿ok? No se la deje fácil, no se la deje fácil.
Bueno, y es que yo siento que ya hay como mucha discordia porque, claro, la mujer del proceso fue un tema muy, muy, muy común hace un tiempo, pero entonces hay un nuevo tema que lo tumba todo, que fue lo que mencionaste ahorita, de la mujer de alto valor. Entonces siento que las mujeres están como que ahí, o sea, no sé por qué siempre pasa que llega un nuevo tema que, y las mujeres siempre van a estar en discordia. Nos ponen a pelear, o sea, no entiendo qué es lo que pasa y es impresionante que nos pongan a pelear.
Es que esto que dices es muy importante, porque amigas, tenemos que tener algo en la cabeza muy presente. Muy, muy presente. El patriarcado es un sistema. ¿Ok? Es un sistema. Crea usted, sea usted o no feminista, eso no importa. Usted tiene que tener esto en su cabeza porque es importante. El patriarcado es un sistema. ¿Qué significa? Que se alimenta de muchas cosas. Está ya dentro de las raíces más profundas de nuestra sociedad. Dentro del patriarcado, de las cosas que más hace es ponernos a nosotras en contra. Lo sabemos, ha sido así toda la vida. ¿Qué ocurre? Que al ser un sistema tan enraizado, lo que hace más que minimizar o agrandarse es que empieza a adecuarse, se adecúa a la temporada, a la época en la que estamos viviendo. Entonces, claro, ahora decir que las mujeres son para que estén solo haciendo comida en la casa está mal, eso no lo digas. Más bien di que son beneficios de esposa y que qué rico darle de comer a tu esposo proveedor, porque él trae la plata a la casa. Tú no, o sea, no trabajes, amiga, porque ya de por sí vas a darles hijos. Entonces, claro, tú, claro, en nuestra sociedad se escucha bonito. Ah, claro, sí, obvio. O sea, ya que nosotros vamos a dar hijos, pues ellos que trabajen. Pero si tú te das cuenta, es lo mismo. Con otras palabras, lo mismo ocurre con estos temas, lo mismo ocurre con un tema que ustedes van a ver próximamente en este episodio, que es la energía femenina y masculina, que ese es otro tema bacano. Pero sí, sí. En el tema de la mujer del proceso y la mujer del alto valor, es una vez más esta sociedad patriarcal poniéndonos una en contra de la otra. Porque si ustedes se van a TikTok, cuando se hablan de estos temas, es siempre desde una, como desde una actitud de soberbia. Como yo jamás seré una mujer del proceso. Yo soy una mujer de alto valor. Y son estas mujeres que toman el video de otras mujeres y empiezan a criticarlas y empiezan a achicarlas. Es que esta es una boba, es que miran esto, qué pendeja. Es que, espérate. O sea, qué feo, ¿no? Una vez más poniéndonos una en contra de la otra. No, amigas, no es necesario, no es necesario. Entonces, justamente es por eso. Es una vez más, el patriarcado encontró una forma novedosa de decirle a una mujer que es más que la otra, para que estas dos empiecen a pelear y empiece esta guerra de poderes. Totalmente. Entonces, sí, vamos a hablar de la mujer de alto valor.
Uy, sí, es que este es un temazo, como te dije al principio. Porque hay algo que a mí me hace mucho ruido y es que, bueno, la mujer de alto valor te está diciendo, con nada más con ese nombre que tiene, alto valor. O sea, que no todas las mujeres somos de alto valor. se supone, pues para mí todos los seres humanos tenemos el mismo valor, pues somos demasiado valiosos, ¿cierto? Pero entonces vienen estas mujeres y te dicen, no, es que hay unas mujeres que están por debajo de mí, como que no, tú eres nada porque no cumples unas reglas estrictas. Entonces ya nos están
Exacto.
metiendo en la cabeza, o bueno, por lo menos a estas nuevas generaciones, a las chicas de 13, 15 años, que uno las escucha con ese temita de la esposa trofeo, de la mujer de alto valor, de que
Ush.
es que es, a mí me parece demasiado preocupante porque entonces se están metiendo en la cabeza de que las que de pronto piensan de otra manera, es que ella no vale tanto porque ella no cumple con estas reglas que te están exigiendo acá. ¿Y
Exacto.
qué pasa? Nos están metiendo entonces en la cabeza que alto valor significa hacer, lograr cosas grandes, entre comillas grandes, porque lo que se ve grande ahora es que llegues a tener una cantidad de lujos y que te lleven a un montón de lugares de viaje y que tú te
Que tengas
levantes y
un
no
novio
digas
con
que tienes que trabajar
plata.
sino hacer nada. Exacto, que tu novio sea alguien reconocido, que tenga poder, que tenga plata, que tú solamente te preocupes por tu outfit diario. Pero, ¿y dónde está? O sea, para mí la grandeza también está en lo que, entre comillas, ahora llaman pequeño, en lo sencillo, en lo que no vale nada. Entonces, como esas cositas pequeñas que no sé, como el brindar una sonrisa, el ser una persona amable, en decir, hey, yo quiero criar un montón de niños. No sé, tantas cosas que las mujeres de alto valor dicen, no, eso no hace parte de esas reglas estrictas. Entonces, como que esa decadencia de que ser mujer está ahora muy dividido y que ya entonces no eres buena mujer, o sea, lo han llevado hasta el término de eres buena o mala, pues es que es horrible. O sea, yo no lo termino de entender todavía y creo que esto es algo que todavía está como ahí, todavía en el ruido para mí.
Sí, totalmente. Y siento que lo hace como más injusto para mí el término este de la mujer de alto valor es una vez más, es un concepto dado a partir de cómo te relacionas con los hombres. Una vez
Sí.
más, es otra vez todo
Sí.
principalmente centrado alrededor de los hombres. Entonces,
Los hombres.
es lo que digo yo, es que difícil seguir alimentando estas ideas de que la existencia de la mujer está dada por y para el beneficio del hombre, por y para el contento del hombre, por y para la aprobación del hombre. Entonces, no solo del hombre, sino de las mujeres, porque resulta que nosotras tenemos dos jueces, los hombres y las mujeres, que quieren que seamos como ellas, para que ellas se sientan cómodas, no sé, de alguna manera, lo cual es súper triste, porque es una vez más, otra vez, la sociedad poniéndonos una en contra de la otra. Y eso que dices tú es muy cierto, justo lo tengo anotado, y es, todos tenemos el mismo valor. Todos tenemos el mismo valor. Amiga, si tú tienes una relación tóxica, no significa que tú vales menos, significa que estás en una relación tóxica, punto. Y
Exacto.
ya. Y ya, lo máximo que te puede llegar a decir, y es un profesional de la salud mental, es que tienes que trabajar en tu autoestima. Pero un profesional de la salud mental, y de pronto tu amiga, con cariño, pero que alguien allá afuera te diga, es que tú no te valoras, tú no tienes valor, uf, me parece un concepto muy
Terrible.
duro. Un concepto muy duro. Entonces, es eso, es dejemos de enfocar nuestro valor a través de la mirada de los hombres. Porque, caramba, ni que ellos fuesen qué, amigas, por favor. O sea, es que me parece ya impresionante. Es demasiado fuerte. Es como una cacería de hombre de que, a ver, por favor, quédate conmigo. O, por favor, gusta de mí. Amigas, de verdad, se los digo. En el momento en que dejen de poner en el centro los hombres, ustedes se van a dar cuenta cómo su vida cambia. Porque cuando ustedes dejan de centrarse en los hombres, van a empezar, si eso es lo que tú quieres, van a empezar a llegar los hombres que están fuera de esa esfera que tú estás poniendo. Porque tú al centrarte y así como que encerrarte, imagínate que tú estás encerrada así estás en un mar de gente y te quedaste en todo el centro así mirando a los hombres, mirando a los hombres. Los hombres buenos son los que están afuera de ese círculo, pero tú estás cerrada. Los chéveres están afuera porque los chéveres no quieren estar con ese tumulto de hombres horribles. Ellos están allá afuera, ellos están libres. libres de prejuicios, libres de ideas dañinas, libres de problemas. Están ahí espectacularmente libres y contentos, pero tú estás ahí encerrada en esa piscina de hombres terribles porque concentras todo a través de la mirada del hombre. Y como les digo, el hombre correcto para ti, el hombre sano, el hombre maduro, el hombre bien de su cabeza, bien de sus principios, no le va a importar si tuvieron relaciones al mes, a las 2 semanas, si te fuiste a vivir con él, no le va a importar, porque él está eligiéndote a ti por ti. Pero tenemos que primero dejar de centrar nuestro valor a través de lo que opinen los demás, como si tuviéramos que pasar un examen, porque siento que es como así, ok, tú trabajas, sí, no, ok, seguramente tienes un hombre con energía femenina que te toca hacer todo, tú seguramente tienes la energía masculina y te gusta hacer no sé qué cosa, mal, tachita, poquito valor, poquito valor. Segunda pregunta, mujer, tú, ¿cómo repartes las cosas de tu hogar? Porque si tú trabajas, ¿la plata es para ti o tú trabajas también para aportar a la casa? No, pues yo también aporto porque... No, mujer, ¿cómo se te ocurre? Horrible. Y aquí entra un tema muy chévere también. Y es que una vez más, nuestro cuerpo, nuestra salud íntima, por no decir otra palabra, se sigue usando como moneda de cambio. Porque entonces ahora es, no, si tú das tu cuerpo, poco valor, porque dar tu cuerpo está mal. Pero entonces cuando ya es tu esposo, ese te tiene que dar cosas. O sea, porque es que tú ya le das algo. O sea, ¿cómo así que no te quiere comprar el bolso si de ti obtiene tu cuerpo, tu juventud, tu intimidad, tu no sé qué? Y me quedo yo, bueno, ¿y de cuándo acá nosotras no disfrutamos esas cosas? No, es que es así, porque es que lo veo mucho, es como, ay, que te compre cosas, ¿acaso tú no le das no sé qué? Y es como, tú das, pero tú también recibes. Dejen de creer que a nosotras no nos gusta. Dejen de comerse el cuento que eso es solo para ellos. No, amigas, nosotras también. Dejemos de ver nuestro cuerpo como moneda de transacción y créanme que van a empezar a disfrutar de cosas que ustedes tienen el derecho también por ser humanos. Pero entonces sigue hablando de esto como si... Sí, ¿sabes? Como si fuera un algo transaccional. Y es como no tiene que ser visto de esa manera porque... Siento que es súper horrible, siento que es una vez más esta sociedad creyendo que a nosotras no nos gusta y que nosotras estamos ahí es para complacer al man y ya que te estamos complaciendo tú me tienes que dar algo. ¡Ay no, qué horror! O sea, me parece terrible, o sea, no hagan eso, de verdad.
A mí me encanta mucho como ese mensaje esperanzador que das porque ahorita que mencionaste lo de que es que si hay muchos hombres bellos pero que no están metidos en ese tumulto de lo que estamos ahora mismo como tan cegados. Y ahora mismo tenemos como muchas mujeres esa mirada nublada de que vemos noticias horribles por aquí, por allá, por todas partes, de que es que el hombre hizo esto, que la mujer me está criticando. O sea, es como que estamos tan llenos de toda esa información horrible que se nos olvida de que también hay un montón de hombres allá afuera divinos, esperando por ti, que te quieren, que te van a tratar como una reina, sí, como lo mereces. Entonces es como, este mensaje siento que lo necesitan muchas mujeres porque... O sea, uno sale y es como todas tus amigas hablan es que hombre no es gente, hombre no, y yo me río mucho con André de ese término, pero al final sí, de cuentas
me da mucha risa.
Sí, hay que tener amiga, ese mensaje es esperanzador cierto. Y creérselo, así que sí están.
Es que es muy cierto, miren que justo tenía una amiga que me estaba contando muy seguido como historias muy horribles de hombres, de amigos de ella que hacían esto, que hacían lo otro, que el novio de una amiga que le hacía esto, que hacía lo otro. Y cuando ella me contó todas estas cosas, yo me dije, mira qué impresión las personas con las que te rodeas. Porque yo mucho en redes sociales, esto de, mujeres tengan amigos hombres porque ellos les van a enseñar todas las mañas malas, mujer con amigos hombres no cree en hombres porque ve que todos son horribles. Y yo me quedo como, ¿con qué tipo de hombres te estás relacionando? Porque yo tengo amigos hombres y son unos divinos. O sea, son unos divinos. O sea, tengo amigos que me piden consejo de sus novias, que están tristes porque pasó algo. Incluso a veces mis amigos son los que están con viejas tóxicas. Porque son tan buenos que, otra vez, límites, bueno, etcétera, etcétera. Pero mira lo importante que es saber con quiénes te rodeas. Porque empiezas a creerte las historias. Yo, como les digo, tengo amigos divinos, divinos. Y mi novio, bueno, pues, ¿qué novia va a decir que su novio es malo, verdad? Pero genuinamente sé que mi novio es un divino. Como conmigo, pues, como pareja, como novio. Mis amigos lo son también. Entonces, tengan mucho cuidado cuántas historias negativas escuchan. Porque si ustedes se comen el cuento, si ustedes se creen la historia de que de que todos los hombres son malos, adivina qué va a pasar. Tu cabeza se va a centrar es en esos hombres malos. Si sigues diciendo, ay, es que hombre no es gente, pues adivina qué tipo de hombre va a estar tu cerebro pendiente de los que no son gente. Porque eso es lo que está buscando tu cerebro. Entre más te repitas algo, va a buscar la manera de alimentar eso que tú te estás creyendo. Entonces vas a seguir atrayendo puro man que no sirve. Entonces, cuidado, cuidado con qué personas se rodean. Claro que hay gente buena, claro que hay hombres buenos, hay mujeres buenas, hay del género que te considere bueno. Lo hay, pero estamos tan aferradas, queremos tan desesperadamente seguir alimentando y burlándonos de los hombres malos que los buenos, vuelvo y te repito, están afuera de todo eso. Los hombres buenos no están en esta conversación. Ellos no les importa. Ellos no son amigos de los dañados. Ellos no son amigos del que mete cacho. Ellos no son. Ellos están fuera de todo eso. Pero estamos tan adentro de esa misma piscina de hombre horrible que, vuelvo y te repito, los hombres chéveres no están en la piscina hundiéndose con los otros. Los hombres chéveres están allá tomando el sol. Listos y divinos. Pero entonces hay que estar preparadas
Así es.
para verlos. Y estar preparadas para aceptarlos. Porque si llegas, si tú vienes tan acostumbrada a la turbulencia, de pronto esto es otro tema, pero bueno, si tú estás tan acostumbrada a la turbulencia, la paz te va a parecer aburrida. Entonces, ojo con eso también. Ojo con eso.
Uy, sí. En otro momento lo
Pero bueno,
hablaremos, pero sí.
sí.
¿Y sabes qué? Otra cosa que me parece curiosa de la mujer de alto valor es desde los tips que te dan, supuestos tips que para mí son unos conceptos horribles. ¿Cómo es que te van a decir a ti que cuando tú llegues a un lugar tienes que llegar con gafas y mirada prepotente y mirar a todo el
Ay.
mundo por encima del hombro? O sea, te enseñan hasta posiciones. Es que tú tienes que llegar y mirar y ver con y ver, tener cara seria. Y no sonreír ni decir buenas, sino aquí estoy yo, ¿dónde está el servicio que reservé? Buenas, pues, como, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que la amabilidad
Sí.
entonces ya no haga parte de ser una persona de alto valor? Pues una persona con valores, pues como lo somos todos, ¿qué es eso?
Justamente, justamente, por eso les decía que en esta parte de cuando hablamos de la mujer del proceso y todos estos tips, yo les dije, siempre se dan estos consejos a través de la soberbia. Y la soberbia no significa que tienes la autoestima alta, creo que incluso todo lo contrario. Una persona que tiene que estar todo el tiempo intentando proyectar algo es porque no se siente segura consigo misma. La ternura no es menos
Así es.
valiosa. La amabilidad no es menos valiosa. Tener sentimientos y demostrarlos no te hace menos valiosa. Olvídate de todo eso, porque siento que una vez más, si nos ponemos con estas actitudes como negativas, evasivas, incluso muchas de las mujeres estas, de las más famosas en TikTok que recomiendan estos tips, la energía es súper pesada, tú las ves y tú dices, wow, o sea, tienes una energía muy, muy fuerte. No sé qué tan positiva les vaya en sus relaciones, pero siento que ese es el problema, que tenemos tan mala esta creencia de que la autoestima es mirar a la gente por encima de los hombros, que las personas que hacen eso realmente son muy inseguras. Para mí las personas seguras son las que llegan sin complicaciones, sin postureo, simplemente están ahí. ¿Qué te hace a ti segura? Tener límites y llevarlos a cabo. Eso es lo que te hace una mujer segura. No Así tener es. miedo de lo que quieres y de lo que no, y decirlo de una manera asertiva, de una manera empática. La empatía no es sinónimo de no tener valor, no es sinónimo de ser insegura, significa inteligencia emocional. Es que pareciera que la inteligencia emocional aquí está mal vista, no sé por qué. Y esto me recuerda un poco a que muchos de estos tips siempre están ligados a maniobras mentales. Tú quieres que tu novio sea proveedor, ok. Entonces tú vas a decirle que a ti no te quedó plata este mes para que te pague. Amiga, no. Es necesario. No, no es necesario. Porque entonces, como les digo, mucho de esto de Mujer del Alto Valor, del proceso y que todo tiene que ver como con las parejas, aunque ahora, porque es que ahora se actualizaron, ahora no te dicen que no importa que no tenga plata, pero hace un año lo decían todas. Ahora no importa que no tenga plática, pero que te dé cosas, ok. Están tan concentradas por alguna razón que el hombre les dé cosas, están tan concentradas en que el hombre sea proveedor, que obvian cosas que son para mí mucho más importantes. ¿Por qué? El hombre que te ama sincera, puramente, va a proveer. Porque nosotros como seres humanos proveemos cuando amamos. Seamos mujeres u hombres de distintas maneras, en distintas intensidades. Pero claro que proveemos. Nosotras proveemos de la manera, no sé, tanto económico, la que quiera hacerlo, como en compañía. Proveemos de tiempo, proveemos de cuidado, lo que sea. Un hombre también puede hacer eso. Cuando hay amor, uno provee a la pareja. Pero están tan concentradas en el hecho material que no se dan cuenta que un hombre que te ama pura y realmente lo va a hacer. Pero un hombre que no te ama puede que te dé cosas materiales. Puede que lo haga también. O sea, no es directamente proporcional de si me ama es que me da cosas. No. Una persona te puede dar cosas sin amarte. Porque sabe que te puede amarrar de esa manera, porque sabe que no te puede ofrecer más nada sino pura cosa material, entonces como para contentarte. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Claro, para mí sí, si a una persona le duele darte cosas en cualquier sentido, en esta parte económica y material, como dice mi mamá, el que está caño con la plata está caño con el amor, eso se sabe. Yo no estoy diciendo que no, eso se sabe. El que está caño con todo. Pero no creas que porque, ay, es que él me compró una casa, se nota que me ama. No. Te compró una casa, punto. ¿Te ama? Ya tú lo sabrás conforme cómo te trata esta persona, conforme con lo que te dice. Porque claro, un man que gane $1,000,000 y te compra, $1,000,000 y te compra unos zapatos de $50,000, para ese hombre no es nada. Y ya tú estás, ay, no, es que él me ama. Amiga, cuidado. Cuidado porque, vuelvo y les digo, es muy peligroso porque podemos estar obviando cosas cuando nos enfocamos en algo que yo siento que no es necesario. Como que cuando te enfocas en que el hombre sea proveedor, bajas mucho la visión la dejas muy cortica. Quedan un montón de cosas por afuera. Si un hombre te ama verdadera y puramente, vuelvo y les repito, ahí dentro está el proveer. Un hombre que te ama no quiere ver, una persona que te ama no te quiere ver mal, no te quiere ver corriendo con cosas, no te quiere ver sufrir, no quiere hacerte pasar trabajo. Entonces primero concéntrense en que sea una persona que las ame verdadera y puramente y todo se va a dar dando, créanme que sí, ya ustedes se van a dar cuenta. Y si no, y si él dice amarte y quererte pero le duele darte una paleta, pues te replanteas entonces, porque pues imagínate, yo como siempre digo, pues yo que quiero ser mamá en algún futuro, yo no podría estar con un hombre que le duela, no sé, comprarle un pote de leche a mis hijos, me vas a perdonar, pero no. Puede que me ames como con locura y pasión, pero no voy a hacer pasar trabajo a mis hijos. Entonces, es ahí súper importante que ustedes, mujeres, antes así incluso es. De tener una pareja, tengan sus límites, tengan sus no negociables. Para cuando llegue la pareja, lo hablen, entren las conversaciones y ya puedan entonces tomar decisiones siendo conscientes de que no se trata de que ese hombre quiera estar contigo. Ambos tienen que querer, ambos se tienen que, de cierta manera, convencer. Y siento que todo va a fluir. Pero entonces, para ya ir cerrando, porque este episodio está larguísimo, amigos, lo siento, pero espero que estén con nosotros hasta el final. Siento que es un tema súper interesante. Quiero preguntarle a Majo, y es, después de todo este capitulón que nos hemos echado tocando un montón de puntos súper interesantes, todo este ruidote, porque esto fue un ruidote, ¿qué te queda después del ruido?
Bueno, para resumirlo, con respecto a la mujer del proceso, es que yo misma soy la mujer de mi propio proceso. Yo no tengo que estar pensando en que hay que el proceso del otro más, que me hizo esto, que no. Yo voy por la vida pensando en mi propio proceso y que en eso es en lo que me tengo que enfocar. Esté con otra persona y me haya hecho, es problema de la otra persona si te hizo daño, si te trató mal, si, bueno, te hizo lo que sea, pero tú te quedas con que tú estás haciendo las cosas bien contigo mismo. Entonces,
Así
no hay
es.
que darse golpes de pecho, es que yo me quedé siendo la mujer. No, eres la mujer de tu propio proceso. Y con respecto a la mujer de alto valor, volvamos a lo sencillo, o sea, dejemos de estar viendo a los demás como que son inferiores a mí o poniéndolos por debajo. No, por favor, vamos a darle el mismo valor a todas las mujeres y también como que,
Exacto.
ay, eso de que cuando empiecen a decir es que se van a meter con alguien peor que yo, ¿cuál peor que yo? ¿Cuál mejor que tú? No, es que todos
Ay,
somos
sí.
iguales. Y sí, volver como a esa sencillez. Y sí, eso me queda a mí y a ti, amiga, ¿qué te queda?
Bueno, a mí me queda, con respecto a la mujer del proceso, no se den a ustedes mismas ese latigazo, no se den a ustedes mismas esas culpas que no les corresponden. Sean muy transparentes con quienes son, sean libres de comportarse como quieren, pongan las condiciones que a ustedes las hagan sentir bien, pero que sean condiciones enfocadas en ustedes, no en la otra persona, así como los límites. Los límites no es qué hace o qué no hace la otra persona contigo, es qué haces tú con lo que te hace la persona, cómo marcas tú esos límites. No se centren tanto en convencer a nadie para casarse con ustedes, porque ustedes también tienen el derecho de elegir, porque es que aquí parece que lo único que elige es el hombre. No, ustedes también eligen. Así que ustedes permítanse cuestionarse si están con la persona que realmente quieren estar y no se metan simplemente con alguien para cumplir un status quo, porque es que ya tengo cierta edad. No, amigas, no, no, no. La vida es realmente muy larga y si Dios quiere vas a estar más años con esa persona que lo que está soltera. Así que tómalo con calma y permítete a ti elegir. Para tu beneficio. Y en
Así
el
es.
tema de la mujer de alto valor, yo lo que les puedo decir es, ustedes tienen valor por el hecho de ser personas en este mundo, por ser seres vivos. Todos tenemos valor, todos somos importantes. Si sientes que debes mejorar algunas cosas para tu autoestima y tu autopercepción, eso es otra cosa, pero va ligado nuevamente hacia ti, va de afuera hacia adentro. No tiene que ver nada del otro, no tiene que ver cómo te relacionas con el otro como tal, porque el otro es solo una extensión de tu vida. Tú tienes que centrarte en ti y no verte a través de los ojos de alguien más. Y para cerrar, voy a cerrar con una pregunta abierta y allá cada una se contesta. Si tú en algún momento te sentiste o te sientes la mujer del proceso de alguien y ya pasó un tiempo, ya ves las cosas desde otro lado, desde otras perspectivas. Te diste cuenta de un montón de cosas que no te habías dado cuenta en el pasado. Te diste cuenta que ese hombre, en este caso que estamos hablando de hombres, realmente no era tan bueno como tú creías. Ya te diste cuenta de todo. Ya no tienes sentimientos hacia esa persona. Tienes la mente fría. ¿Agradeces o no ya no estar con esa persona? Te lo dejo ahí. Así que ya saben, nos vemos todos los jueves. Nos pueden contestar esta pregunta en nuestras redes sociales y nos pueden también ver en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube. Todos los jueves, como ya les dijimos, síganos en nuestras redes sociales después del Ruido Pod, donde subimos mucho, mucho contenido. Y nada, ya saben, nos califican con 5 estrellas en Spotify y los esperamos aquí en un siguiente episodio. Bye bye.